Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Qüestions legals. Per l'advocat Fernando Ambrós. Dubtes, consultes i informació sobre assumptes legals. Els dimarts a 15:45 a l'hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant a l'hora L d'aquest dimarts. Amb nosaltres es troba el Fernando Ambrós, a Qüestions Legals. Fernando, què tal? Molt bones.
Hola, bon dia.
Bon dia. Avui, per a no parlar només d'un tema en general, com acostumem a fer, sinó que avui canviarem una mica de registre. Avui ens dedicarem a repassar algunes de les notícies, alguns dels temes més importants que han sortit publicats a la premsa darrerament en quant a relacionats amb el tema de la justícia i que avui comentarem amb el Fernando Ambrós aquí a Qüestions Legals. Per exemple, el primer d'ells és que es vol implantar una nova llei que, per a que ens entengui, farem amb un llenguatge planer per a que ens pugui entendre tothom, i és que es vol implantar, com dèiem, una nova llei que afori a la reina i al príncep. És a dir, ampliar amb aquesta llei la resta de la família reial. Recordin que actualment només ostenta aquest aforament el rei. Per començar, Fernando, comencem per la paraula àfora. Què significa la paraula àfora per a que la gent també pugui saber la definició exacta?
Bien, al hablar de foro en el ámbito judicial,
sí,
estamos hablando de tribunales o en concreto de unos determinados tribunales. Normalmente, cuando hablamos de someterse al fuero, que de ahí viene también lo de foro, lo de aforado, es normalmente a los de una ciudad, a la gente de la calle. Hay el personal aforado. En este caso no es un sometimiento por razón del territorio, sino que es un sometimiento por razón de la persona. Y en este caso se destina a personas que por su relevancia en la jefatura del Estado, en las funciones directivas del Estado, quedan aforados a un tribunal concreto. En el caso del rey sería al Tribunal Supremo. Eso quiere decir que cualquier causa que se dirija contra el rey solo puede ser planteada en el Tribunal Supremo. Además de que necesita, pues bueno, en el caso, por ejemplo, de los diputados, se necesita un suplicatorio. En principio, el ser aforado no supone que se excluya de la ley a las personas aforadas, sino que tienen que cumplirse una serie de garantías para que se les pueda juzgar. Es decir, no puede llegar una persona ante cualquier tribunal y decir, ala, denuncio al rey o denuncio al presidente del gobierno, sino que tiene que cumplir unos requisitos y además de esos requisitos tiene que dirigirse, en este caso, frente al Tribunal Supremo. Por su parte, en cuanto a la extensión que se ha hecho, no es arbitraria ni baladí, ¿no? Hemos de pensar que este aforamiento al rey, pues vendría, o a la Casa Real, en la figura del rey, vendría desde las normas postconstitucionales, y en el momento en que se plantea, ha evolucionado mucho la figura de la monarquía, ¿no? En principio no se pensaba que el príncipe, porque se le veía como un niño, estábamos hablando de los años 78 y primeros de los 80, se le veía como un niño, no se veía que el príncipe pudiera tener facultades de gobierno de ejercer la jefatura del Estado. Ha sido precisamente a raíz de los problemas de cadera del rey que ha tenido que ejercer en cierta forma eso, tanto el príncipe como la princesa, esas funciones.
No van a pensar en el futuro, ¿eh?
Y en cuanto a la reina, es evidente que hoy por hoy que tendemos hacia una igualdad, pues también ejerce funciones propias de la jefatura del Estado. Por eso que se les haya blindado en cierta forma con este aforamiento. Ello no es a toda la familia real, porque en este caso no se podría continuar en el juzgado de Palma contra la princesa, contra la infanta, pero se puede seguir porque solo afectará o solo se amplía a la reina y a los príncipes. Por lo tanto, en tanto no pasara alguna debacle y la infanta Elena obtuviera la condición de princesa de España o princesa de Asturias, no seguiría sin estar aforada.
¿Y qué piensas de todo plegat, desde el teu punto de vista?
Hombre, la razón jurídica que ampara estos aforamientos, evidentemente, si bien en un principio, si nos remontáramos a los años constitucionales y demás, podríamos pensar que en aquel momento el único que iba a ejercer en cierta forma la figura de jefe del Estado era el rey, y así lo contemplaba la Constitución. De hecho, precisamente uno de los temas que se habló cuando la enfermedad del rey era la modificación constitucional a fin de atribuir competencias al príncipe. Si vamos en esta línea, evidentemente es lógico que si asume competencias en materia de jefatura de Estado, de la representación de España, etcétera, 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 se le suba un escalón en cuanto a la protección jurídica frente al ataque en cualquier tribunal de cualquier ciudadano.
Molt bé, i un altre dels temes que tenim preparats avui a Qüestions Legals amb el Fernando Ambrós, que avui ens resoldrà aquests dubtes que tenim, és que, doncs bé, ha sortit també recentment a la premsa que tota aquella persona que hagi estat imputada no pugui presentar-se a qualsevol elecció de càrrec públic.
Bien, esto ya es más delicado. O sea, es más delicado por una sencilla razón, ¿no? Porque tal y como salió la noticia y tal y como se virtió así, pues fue como lo que hace nuestro ministro de Justicia últimamente y el de Interior, que la sueltan y a ver cómo cuela. Lo malo es que, aunque cuele mal, persisten en su empeño, ¿no? En este caso, hombre, hemos de distinguir o analizar qué es una persona imputada. Una persona imputada es aquella persona contra la que se dirige una causa penal. Pero para que se instruya una causa penal es necesaria una denuncia, ya sea policial, ya sea de un tercero, y que haya una apariencia de delito y que los hechos denunciados puedan constituir un delito. Nada más esto. O sea, no se necesita, en contra de lo que cree mucha gente, que por el hecho de estar imputado ya se presupone una culpabilidad. No, la culpabilidad la definirá el juzgado, o el juez de lo penal, la audiencia provincial o el organismo o el órgano judicial que corresponda, ¿no? Aquí nos encontramos con una jugada muy curiosa. Cualquier persona que sepa que se le va a presentar, por ejemplo, a las elecciones de la alcaldía, para bajarnos del escalafón estatal o autonómico, ¿no? Que se le va a presentar un vecino que sabe que le puede hacer perder las elecciones, lo denuncia, con una denuncia que tenga una apariencia de realidad, y automáticamente no podría presentarse a las elecciones. Ahora, si esto lo extrapolamos a lo que podrían hacer los grandes partidos con todos aquellos partidos que le pueden restar representación parlamentaria, pues claro, es como muy arbitrario. Pero lo que todavía es más grave es donde queda la presunción de inocencia. Es decir, todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, y no somos culpables hasta que lo declare un tribunal. Entonces, vamos a ver, si el tribunal... tú no eres culpable hasta que el tribunal te ha declarado culpable. En principio, el hecho de que se dirija una acusación contra ti no es... podría impedirte el presentarte a unas elecciones y luego ser inocente. ¿Qué pasaría? Claro. No habría marcha atrás. Mm. Y no de esto. Por otro lado, entendemos que esto se anuncia como una medida contra la corrupción. Hombre, entendemos que si es una medida contra la corrupción, habrá de acotarse que no cualquier imputación pueda servir como causa para no poderse presentar unas elecciones. Y yo creo que de una vez por todas lo que hay es que no judiciar la vida pública. Es decir, las cuestiones del ayuntamiento, del parlamento, se han de discutir, entiendo yo, en el ayuntamiento, se va a hacer la política en el ayuntamiento o donde toque, en la diputación, en la administración que toque o en la sede que toque, pero no la mala costumbre que hay de judicializarla. Y con esto lo único que haremos será no solo ya judicializar la vida política o la vida pública de las instituciones, sino que nos veremos abocar a que incluso ya extrapolemos la judicialización a incluso a antes de que se entre en la vida pública, ¿no? Yo, como dice el refranero, que las cosas de palacio quedan en palacio, pues yo creo que las cosas del ámbito político han de quedarse en el ámbito político, con independencia, evidentemente, de la corrupción, que si lo que se quiere es luchar contra la corrupción, lo que han de hacer los primeros, los grandes partidos, es no admitir en sus listas a nadie que esté condenado, que esté con un procedimiento abierto o que pueda ser susceptible de cualquier sospecha. Y ser ellos, pero no con una ley que diga si estás bajo sospecha no puedes presentarte. ¿Por qué? Pues porque, bueno, luego vemos que esto queda muy bonito, queda muy bien en la prensa, pero la verdad es que si miramos cualquier partido, hoy por hoy tiene a un montón de gente, o tienen a bastantes políticos que están como mínimo imputados, que son como mínimo sospechosos, y no solo eso, que en algunos casos hasta se le da el amparo de hacerlos diputados por la vía de los de designación autonómica con el fin de evitar que puedan ser o con el fin de darles la condición de aforados, dificultando así el procedimiento.
Bé, doncs, amb aquesta resposta del Fernando posem ja el punt i final al nostre programa d'aquest dimarts. Fernando, ho deixem aquí?
Ho deixem aquí.
Deixem aquí i d'aquí 15 dies hi tornem a Qüestions Legals. Que vagi bé.
D'acord, bon dia.
I bona Setmana Santa, eh?
Gràcies, igualment.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser.